A teua radio, Radio Vilarreal.
Radio Vilarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Vilarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vilarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i un minut, es comença Protagonistes Vilarreal a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia, salutacions especials a si la que els parla, Susana Pérez, en les meus companyeres, Maria Ventura, bon dia.
Bon dia.
I Txelo Climent, bon dia.
Bon dia.
La comunitat valenciana sabrà avui si passa a la fase 3. La consellera Ana Barceló assegura que els indicadors han seguit unes tendències favorables en les últimes setmanes. Però tu em comentaves un dato molt curiós, no, Maria?
Sí, exacte, i és que els contagis baixen en la costa i les taxes altes es concentren a casos aïllats a l'interior, és a dir, això que esperava que el rebrot fora a la zona costera perquè és on més venen els visitants i més ve la gent, pues no, pareix que els rebrots estan empezant a...
No, a produir
dins de l'interior. A Castelló han aparegut nous contagis en demarcacions on en l'anterior quinzena no existien positius, mentre uns altres no s'han produït nous contagis. Així han aparegut infectats a Almenara, Peníscola i Vinaròs, encara que han desaparegut totalment a Alcalà de Xivert, Benicàssim, Almassora i Moncofa, mentre que han repetit casos positius a Castelló de la Plana i Borriana. Però d'altra banda, les taxes més altes s'han concentrat en focus aïllats de l'interior, com Quesa, Montant i Villahermosa del Río. Són les que més ràtios de positius en aquests 14 dies per cada 10.000 habitants s'han produït. Principalment perquè es produeixen un o dos casos, però la seva població és molt baixa, és a dir, encara que hagin aparegut un o dos, crida l'atenció perquè són poblacions molt menudes, no? A lo millor de 400, estem parlant de 400 habitants, com a molt.
I si han aparegut dos casos, aquests sí que tenen un contacte molt directe i la població és de risc total.
Clar, perquè són majors, és el que més perill té. Sempre hem parlat que a lo millor un dels problemes que tenia Espanya a l'hora de que hi haguera més infectats és que la seva població està més envellida que en altres països europeus i això ens perjudica molt a l'hora de frenar tot el virus.
Ens ha estranyat, per què? Pues perquè... com que els poblets, les poblacions d'interior s'havien mantingut molt
aïllades, no?
Sí, molt protegides, com que n'havien hagut molt pocs casos. I quan este matí m'has dit ixa notícia, m'ha estranyat. Hem preguntat sobre que mos passen sí. El contacte dels alcaldes i preguntarem si quines mesures estan adoptant. Clar, perquè estos poblets també hi ha que dir que en el moment en què passem a la fase 3 es començaran a omplir-se.
Sí, clar, perquè a més si la gent no té res a fer així baix, sinó perquè hi ha moltes persones que tenen les segones residències. Jo, per exemple, en el cas de conegudes meues que, per exemple, viuen a Madrid, no? Elles ja tenen clar, ells viuen a altres llocs d'Espanya, no? I diu, és que jo, si tinc que teletreballar, no vaig estar teletreballant tot l'estiu a la ciutat, no? Me n'aniré al meu poble i almenys pues, tindré la piscina a prop, no? Claro. Per dir... I és el més lògic perquè tancats com estan a Madrid durant tot l'estiu pues és molt dur.
Jo que em sé que tornarà, i els pobles s'ompliran, con lo qual... Bueno, sabrem fins a quin punt estan preparats per atendre aquesta població que arribarà en aquest moment i després aquests focos que han detectat Què estan fent? Com, sí. com s'estan comportant el respecte a la ciutadania?
Sí, durant la crisi sanitària un dels focus també principals va ser Morella i Portell pel tema de que hi havia una residència d'ancians que també tenia casos molt greus, no? Que bueno, ahí també s'incrementa tot.
Així en Vila-real la que va estar afectada és la del Camí l'Ermita, però sin embargo la de la residència Llorenç no va tindre cap cas. És dir, no sé... No sé que no va donar la casualitat, que se va aïllar antes de que s'estenguera, que realment, perquè en el cas de l'Ermita sí que se sap que és una treballadora que va arribar de fora i que va entrar dins el problema. És dir, que no va dir que no se trobava bé. Allò era això que passava... Pareix que faci una eternitat, però això va passar farà un mes, no va passar
sí,
farà...
És el que parlàvem abans, no? Que pareix que ens hem oblidat massa de pressa de tot el que hem passat, no? Veiem a tota la gent amb molta naturalesa, veiem que passem fases i mos creiem que això no està, que podem anar a la normalitat a l'interior i a lo millor estem correguent massa, no? A lo millor hi hauria que ser més cautes a l'hora de moure's per tot el país.
Bueno, en les comunitats que ja estaven en la fase 3 ara han frenat, han frenat perquè han tingut un poc de susto i han dit, cuidao que ens juguem la salut dels nostres ciutadans.
Sí, perquè per exemple Madrid volia passar directament també a aquesta fase 3 i és molt arriscat, o sigui, és que jo sé que pensar-ho, que ganes hi ha, però una població com Madrid, una ciutat com Barcelona, València, és que jo tinc el meu cap com que vas caminant, quan anava caminant, no? Sempre xocant-me amb la gent. És que és molt fàcil, o sigui, jo tinc una mania molt, molt gran que és demanar perdó quan algú me rosa. No, és veritat. I aquesta sensació jo l'adquirís quan vaig estudiar a Madrid perquè jo anava xocant-me amb tot el món i vas dient a tots, perdó. I entonces, a mi és com que t'eix de seguida, i claro, és veritat, però claro. És perquè hi va molta gent pel carrer, per el metre, per tot. O sigui, vas veure l'altre dia, no?, una comparació de les persones que havien a la manifestació del 8M i tota la gent que havia agafat ese dia el metre, no per anar soles a esa claro, manifestació, claro. Sinó que hi havia molts altres moviments ese dia a Madrid.
També l'educació. Aquesta educació està molt ara en aquest moment està molt present, doncs per què? Doncs perquè estem inscrivint a cicles escolars, als instituts, i diuen que cada centre educatiu s'adaptarà a la realitat perquè siga segur. El 7 de setembre es pretén les classes presencials en grups més reduïts i entrant escalonades de l'alumnat. Això és el que diuen així la Comunitat Valenciana. N'hi ha comunitats autònomes on directament ja tenen clar que no se farà, o sigui, que se dona la classe normal, que actua en total normalitat, però sí que la ministra ahir dia que contaven que cada comunitat farà les coses com creguera convenient. Hem demanat parlar en el conseller d'Educació o en el seu defecte en el director Miguel Soler, però no hem rebut contestació. Volíem que ens digueren com van a fer-lo ells, de quina manera van a portar els nostres xiquets i els nostres adolescents a l'educació. I bueno, n'hi han, per lo vist, han acordat 14 punts generals en el Ministeri i la pràctica totalitat d'autonomies ha traslatat el Foro Educatiu Valencià la proposta de preparar el retorn a les aules per l'alumnat de setembre. Però no sabem aquests 14 punts de què anirà, perquè clar, això es diuen ells, però també hem sentit declaracions dels mestres i de les mestres que diuen, mire, si és que l'aula és com és, no és més gran de lo que és, entonces com anem a posar així els xiquets si no mos cap, què fem? I se planteja també donar classe als exteriors. Claro, Castelló avui està previst que arribem als 30 graus i la temperatura que fa avui, que estem en el mes de juny, és la mateixa que fa en setembre.
Inclús han dit als centres educatius que poden fer ús dels gimnasos, de les biblioteques, de totes les parts que puguen, dels auditoris, per donar classe. O sigui, Hi haurà espais que bé, però un gimnàs, per exemple, jo me recordé del meu, que clar, tenia com una claraboia i fa calor, o sigui, fa calor per estar ahí tot el dia.
Lo que és, perquè el techo és techos, ni, inclús n'hi han puestos uns techos, els techos encara són d'uralita.
Sí, sí.
O sea que, jo ahí no sé, però bueno, imagine que anirem enterant-nos més conforme anem aproximant-nos. Claro, ens diuen, encara no està del tot la fulla de ruta tancada. Sí, nosaltres ho entenem, però els pares i les mares volen saber què serà d'aquesta nova normalitat dins dels col·legis, perquè la nova normalitat d'eixir i de passar-lo relativament, de tindre moments d'ocis, ja l'hem coneguda.
Jo també opine un poquet, no?, que estem a juny, o sigui, d'ací a setembre poden canviar tant les coses, Susana, que hi hagin rebrots, que es planifique d'una altra forma, noves polèmiques, noves mesures que a lo millor poden pal·liar més fàcilment com estem convivint, però jo crec que si hi haguera un rebrot, no podem tornar tots a casa, perquè hi ha que conviure, no?, amb l'enfermetat com hem fet amb altres. No sé, ja veurem com funciona tot.
Tenim un succés, eh?
Sí, exacte, i és que la Guàrdia Civil ha detingut a un home com a suposat autor d'un delicte de robatori en grau de tentativa, un delicte de residència i desobediència, tres delictes de lesions i un delicte d'amenaces després de ser trobat infraganti a punt de perpetrar un robatori en un establiment hostaler de la localitat de Borriana. O sigui, van arribar els guàrdies civils i van veure com al sostre hi havia algú, saps? I clar, van començar com a perseguir
Però la Guàrdia Civil va arribar perquè algú el va avisar, van sentir ruïdos, va ser per la nit?
No tinc aquesta informació, sols te diré que van arribar, van veure com estava aquell home, van entrar dins de l'immoble i van veure que estava tot com remenetjat, no?
Estava regirat.
Estava regirat. Entonces van començar a córrer darrere de l'home, que era un veí de Borriana, que clar, al veure que estava arribant la Guàrdia Civil, pues se'n van anar corrents. I a lo millor va ser en una de les seues rutes que fan, localitzant, i van veure algo estranyo.
El lladre era un veí de Borriana.
Exacte.
Vale, pues supose que en este caso tendría control del puesto y lo que faría sería mirar el momento para poder entrar al puesto. Una altra notícia?
Sí, venim ara ací a Vila-real perquè la regidoria de territori reactiva les obres de conservació de la Torre Motxa i l'adequació i remodelació del seu entorn que es va veure afectada just per l'inici de l'estat d'alarma. El projecte ha tingut en compte les aportacions que els veïns han traslladat al regidor de territori i patrimoni, Emilio Obiol, qui considera primordials aquests suggeriments perquè el veïnat és qui més coneix aquest espai. Els treballs per a la consolidació i rehabilitació de la Torre Motxa, vestigi de la muralla que envoltava la vila medieval, es reactiva amb l'objectiu d'assegurar la correcta conservació d'aquest monument declarat bé d'interès cultural. La restauració del conjunt format per la torre i els dos trams de seguint de muralla conformats serà executada per una empresa local.
Entonces, però ell demana opinió als ciutadans de la zona, de la població...
Sí, no, de la zona, és del barri, no? Els que estan més propers, que seran els que més poden dir, pues, pensem que això serà millor per a la seva conservació o el que siga. I s'han centrat primordialment en els veïns de la zona.
Però tindran una ruta de conservació, és a dir... serà una restauració.
Correcte. Per a que es conserve...
Perquè si esperem que siguin aportació de veïns...
No, clar, o sigui, ells el que volen...
Cada un té un gust, no? És que m'ha fet gràcia per lo de l'aportació dels veïns. Perquè, clar, quan se va construir el que és dins de la... Això era la muralla, no?, de Vila-real. Pues hi ha una finca de pisos que està molt...
propera.
Molt junta, no? Entonces, jo suposo que hi ha gent que s'assoma per la finestra i el que veu és el muro de la Torre Motxa. Clar, imagina't que i se ve i diu, mire, jo ara que la restaure me fa la finestreta perquè jo m'entre llum,
puc,
no?
M'entre llum.
Clar.
No, imagina que no, seran com aportacions, m'imagina que a nivell de peatonalització, no a nivell i de jardí o algo que rodeixi, no crec que demane, jo vull que una finestra ahí.
És que quan se construïa, que fa un fum d'anys, van pensar, jolín, és que dins, claro, els pisos, els dos primers pisos, que no sé.
Sí, al Masora justetament també hi ha una de les mateixes característiques, no, del principi, i dins és una casa que conservava abans el Museu del Xoguet, encara que ara el Museu del Xoguet s'ha traslladat al Mercat Municipal, i clar, això era una manera, no, de conservar, a més, la fachada i tot, claro. Es conservava del tipus rocós perquè fora més, o sigui, més ambiental, no? Més que estiguera l'imatge, no?
Dixe conjunt, dixe sí, conjunt. Sí, sí, sí. Alguna notícia més tenim?
Tema festivals, t'avellís? Avui canviem de platges a tema festivals, perquè enguany no ha acertat una, Susana. I és que el Festival Rototom ja ha cancel·lat la seva edició d'aquest any, que era del 16 al 22 d'agost a Benicàssim. Ha anunciat la suspensió per esta crisi sanitària internacional, perquè un festival sense abraçades no seria el Rototom. Clar, ells diuen en el seu comunicat que això no té cap sentit, i que es passa, ha anunciat que la seva pròxima edició serà al 2021 en les mateixes dades que esta, no? I què passa? Pues que l'Arenal Sound també va confirmar ahir l'ajornament de la seva edició 2020. Els seus organitzadors han apuntat en un comunicat més que han de seguir les indicacions de les autoritats competents i prioritzar la salut dels assistents i la de tots els que fan possible el festival. Avui, com tots els divendres, l'Ajuntament de Borriana, no, la seva alcaldessa Maria Josep Safont, ha fet una roda de premsa per tractar tots els temes d'actualitat, i en ell també ha parlat de la cancel·lació de l'Arenal Sound. Si vols, escoltem en un momentet a l'alcaldessa què mos diu, i sobretot la seva postura per l'Ajuntament i el tema de la devolució de les entrades.
La notícia que se va donar ahir de la suspensió de l'Arenal Sound. Totes les vegades que m'heu preguntat, jo he comentat el mateix, l'Arenal Sound, i a més utilitzeix a partir d'una utopia que se poguera pensar que se podia fer l'Arenal, en les condicions en les que estem actualment. Ahir se va confirmar que no se feia l'Arenal Sound 2000, que s'ajornava al 2021 i que se posava en marxa ja el procediment per a gestionar el tema de les persones que tenien les entrades comprades. Hi ha diverses possibilitats. Les que se les vulguen quedar, se les poden quedar per al 2021. Les que vulguen canviar de persona o cedir-les a una altra persona també poden fer-ho. I les que vulguen retornar els diners, també hi ha una possibilitat. I especialment, com ja sabeu, a començament de la venda de les entrades sempre se dona opció a la gent de Borriana perquè les puga comprar físicament. N'hi havia milers d'entrades comprades per borrianencs i borrianenques que poden optar també i rebran un correu per a que s'explique com s'ha de fer la gestió d'aixes entrades que tenen i que no van a poder utilitzar per a 2020. El nostre sentiment en este moment és el de lamentar que una de les qüestions que en estiu activa molt l'assistència de gent a Borriana s'hagi hagut de suspendre, però evidentment estem, i a més ho he dit sempre, des de la responsabilitat i des de la conscienciació, això era una situació que més pront o més tard s'havia d'anul·lar, perquè era impossible fer-lo en les condicions en les que estava actualment.
Bé, pues así acabem
de escoltar. Tu tenies entrades, Maria?
No, jo no sóc molt el pro Arenal Sound.
I Txelo, tu sí eres pro Arenal Sound, no?
Jo sí he anat alguna vegada, però no tenia entrades.
No. Se van posar la venta quan, esta vega? Igual que...
Se van ficar al Nadal, a la venda, no? Se van esgotar, perquè s'esgoten molt ràpidament. Primer les fan a Borriana.
Ah, clar, això està, si es van posar a Nadal... Lògicament no teníem ni idea.
Clar. És que tots els festivals de música els trauen les entrades molt abans. O sigui, jo per exemple crec que va ser a l'octubre quan me vaig comprar la del Sansan, que es tenia que fer a l'abril. Però és que a febrer van comprar també una altra per un festival de Madrid. O sigui, que tot
això... A febrer d'enguany,
Pa febrer d'enguany, pa este setembre.
O sea que en febrer tu...
Jo tenia molta esperança.
Que tu dies, està allà Xina i no arribarà, no?
Igual, tenia molta esperança. I aixina com molts més. O sigui, jo crec que sí que l'Enal Sound és una... O sigui, és molt roi que no es faci, sobretot per la població de Borriana, perquè és un gran focus de turisme. Ens agrada més o menys la música que trau, per exemple, a mi. Jo crec que és molt bo que hi hagi un festival, no, d'aquestes característiques, perquè és molt fàcil ara dir quan te'n vas per ahir, no, jo visc al costat de Vila-real o visc al costat de Borriana i enseguida te diuen Arenal Sound, no? És una forma de portar el nom de Borriana a altres llocs.
De tots modos, sabíem perfectament que els
seria
festivals...
Seria molt, molt difícil.
Jo no tinc, tinc... Jo pense que en tot l'any no va fer-se, que no en tindrem festivals i que estarem el 2020 sense festivals.
Sí, però saps el que m'estranya de l'Arenal? O sigui, els propietaris de l'Arenal també són els del FIP i el de la Ciutat de les Arts. I, per exemple, ISOs els van anul·lar de seguida. Me pareix curiós perquè el FIP sí que era el juliol, les Arts sí que era ara en juny, però per l'Arenal Sound com que li costa més com retrasar i sa cita o anul·lar-la, no? A més, me va agradar molt la manera del comunicat que ells van fer, no? Hem resistit tempestes, hem resistit canvis de lloguer del puesto on es fa, i diu, i ara una pandèmia, pues sí que ha pogut i bé, que passen. Dir això, que les persones que vulguin poden guardar-se l'entrada pel 2021, les que vulguin poden canviar el nom per si no pots anar, pues el teu cosí pots renombrar-la i ficar-la, i si no, pues hi haurà un plaç perquè es tornen el preu de les entrades i això manaran a la gent de Borriana directament, perquè clar, a ells és com més econòmic, no, el preu de l'entrada, i enviaran directament un enllaç on explicaran tot com ho poden fer si volen que es tornen els diners.
Pues ala, dicho queda. Anem a sentir el nostre primer convidat, no?
Sí, vols que seguim en tema festivals, i és que clar, ens van ficar en contacte amb el president de Fotur, que és el de la Federació de Turisme i Oci de la Comunitat Valenciana, Víctor Pérez, perquè va fer unes declaracions esta setmana, no, que deia que estaven intentant salvar algun dels festivals i va nombrar precisament Arenal Sound i Rototom. I clar, ahir me va dir, espera't, perquè esta vesprada tenim una reunió que estarà Francesc Colomer, el conseller de Turisme, Isaura Navarro, Ana Barceló, la consellera de Sanitat, no? I clar, jo quan vaig veure ahir per la vespre, jo, val, pues ja estava clar, no? Es volien esperar perquè, òbviament, estava... Volíem que siguin les... O sigui, les administracions públiques sanitàries competents, els que es digueren no podeu fer. Però escoltarem les declaracions, que ens parla molt de com està el tema turístic així a la comunitat per culpa dels festivals.
Pues vamos a ello.
Es el turno de hablar con el presidente de la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunidad Valenciana, FOTUR, Víctor Pérez. Buenos días, Víctor.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, esta semana, ¿no?, veíamos su nombre tras unas declaraciones realizadas en Intercafé de Intereconomía Valencia, donde pudimos escuchar y leer en un medio de comunicación de aquí de la Comunidad Valenciana un titular que ponía: seguimos intentando salvar algunos festivales como el Arenal Sound, ¿no? Parece mentira, pero dos días después estas declaraciones caen en saco roto, ya que ayer la empresa que organiza el Arenal Sound decidió finalmente no suspender este festival, no, para este año 2020. ¿Qué nos puede comentar de estas declaraciones? ¿Cómo se ha intentado salvar este festival?
Lo primero, decir, como te comenté por teléfono ayer, que el titular se saca de un contexto de una entrevista de casi X minutos, ¿no?
Sí.
Te comenté también que ayer teníamos a las 5 de la tarde una reunión que había convocado Turisme, Comunidad Valenciana, Francesc Colomer, con la consellera Ana Barceló, previa a la que ya habíamos tenido la semana anterior, que está en la segunda parte, con ella y con Isaura Navarro, para plantear la situación de los festivales, porque necesitamos saber las reglas del juego, tanto el ocio como los festivales, ¿no? Es decir, se tiene que pronunciar alguna institución para decir, yo soy el que te dice que no se puede celebrar, para tú explicarle a tus usuarios el por qué lo suspendes, porque si no estás en el limbo a la hora de las entradas y de cara a los proveedores. Con lo cual, se necesita que alguien por escrito se pronunciara. Es lo que se le dice tanto al Ministerio como a las comunidades autonómicas, porque una vez termina la tercera fase ya decae todo el peso sobre las comunidades autonómicas. Sí. Con lo cual, lo que ya le solicitamos es que nos dijera que en qué estado estamos, porque hasta hoy nadie se ha pronunciado, ni el ministro de Consumo, ni el de Cultura, ni nadie, como bien sabéis. Entonces, somos un sector muy grande. Tú piensas que tú no te compras un reloj, ni una camisa, ni nada, si no sales de ocio y si no sales a un festival, con lo cual es un efecto dominó. Con lo cual, que no vean el ocio como que solo mueve X público, ¿no? Genera muchos puestos de trabajo, pero siempre decimos una cosa que tiene que quedar clara y patente en todo. No queremos llegar, cuando estábamos en la pandemia, al principio, de que queremos llegar a la tercera fase y que esto es una carrera. Que lleguemos cuando los datos sanitarios lo digan y sea el momento y que tiene que predominar la salud. Eso siempre lo anteponemos ante todo y somos nosotros los que cerramos antes que lo dijera el gobierno, que esto parece ser que nadie se acuerda. O sea, nosotros somos los que dijimos cerramos y después se decretó el estado de alarma de cerrar el ocio. Fíjate lo que te tengo que decir.
Sí, sí.
Y además, ante todo esto, decir que somos nosotros más papistas que nadie porque hemos hecho nosotros un plan de medidas que hemos presentado al ITEC y el ITEC nos las ha aprobado con el visto bueno del Ministerio de Sanidad. Me gustaría que muchos más sectores las hicieran también. O sea, que nosotros mismos nos vamos poniendo los que somos las medidas para poder abrir de cara al público.
Sí, exacto, porque yo recuerdo, ¿no?, que al principio de... en marzo, ¿no?, que ya en abril teníamos festivales aquí en la provincia de Castellón, fueron los propios festivales o los propios conciertos de música los que decidieron o bien aplazarlos a octubre, que está el caso ahí del Sansan, ¿no?, que decidió aplazarlo a octubre, y ya, por ejemplo, el FIB, que son los mismos que gestionan el Arenal Sound, y Les Arts también decidieron ellos hacerlo, pero claro, estábamos ahí como a la espera de qué iba a pasar en agosto, y yo creo os habéis esperado hasta que os han dicho ellos que no se puede, ¿no?
Porque jurídicamente necesitas que alguien te diga qué pasa, no ser tú de cara al cliente el que toma decisión, y tú, que es todo un tecnicismo el que quiero que entendamos la gente también.
Claro.
Y sobre todo, sí que solicitamos al público que aplace, no que cancele, pero no solo en esto, en una boda, en un viaje, en una comunión, en una cena, en un festival, porque hay muchos miles de puestos de trabajo en juego y el efecto dominó. ¿Y quién no tiene una amiga que es camarera, o un jockey, o un community manager, un diseñador, un cámara, un técnico, un montador, un brigada? Quiero decir, hay tantos miles de puestos de trabajo y al fin y al cabo tiene una entrada o tal, el que te la reserves y te la guardes para la siguiente fecha no te va a suponer un gran esfuerzo. Sabemos que todos lo estamos pasando mal, es una situación desastrosa, ya no hablando de la económica, ya no hablando de la sanitaria, porque un país económicamente está mal, también está enfermo y está débil, ¿no? Pero insisto que tiene que predominar la salud, pero pensemos también el desastre que va a venir después. Con lo cual, es muy importante que la gente tenga un acto de buena fe y diga, oye, pues mira, me reservo la entrada, yo lo he hecho. De hecho, hay muchos eventos fuera de España, en Europa, como Coachella, que directamente te manda un mensaje, te dice, se aplaza tal fecha el año que viene, y no te da más explicaciones, ¿eh?
Sí, sí, correcto. Bueno, el Arenal Sound, la entrada pasa a ser directamente la del 2021, y creo que ha pasado también con otros festivales, ¿no?, como el Port de Sagunt.
Sí, yo no sé quién para hablar en nombre de todos los festivales, aunque hoy a las 12 tenemos una videollamada reunión con todos y creo que vamos a ir a ver anoche con David y esta mañana y con algunos más que están en la Asociación de Festivales de Confes y otros no, pero vamos a estar todos en un mismo mensaje, creo, haremos un comunicado, pero creo que los festivales te dan la opción de la devolución de la entrada, el que no la quiera, pero bueno, mantener ese bono sería un acto buena fe, como han hecho algunos festivales, diciéndote que la conserves para el año que viene. Y harías pues yo desde luego tengo eventos que compro entradas, a mí me gusta comprar las entradas, no quiero que me las regalen. Yo cuando un amigo mío saca un disco se lo compro, o un libro, no quiero que me lo regale, hay que colaborar con las personas, ¿no? Y insisto que yo no he pedido la devolución, pero cada uno allá exacto y libre de hacer lo que quiera, pero yo entiendo que cada uno tenga una situación diferente, pero desde luego hay que ser solidario con el bar, con todo, con esa boda, con todo lo que tenemos ahí, porque si no esto va a ser un efecto, vamos.
Sí, estamos hablando del Arenal Sound, porque fue el que ayer dijo que ya no se va a celebrar, ¿no? Pero siguen en el aire festivales como el Rototom o como el Medusa, que ellos creo que todavía no han dicho si lo van a hacer o no.
No lo sé. Yo ayer estaba, por ejemplo, Manoli en la videollamada de Rototom y tampoco yo hubo un momento que se me cortó porque me quedé sin batería el portátil y me salí de la videollamada, pero yo creo que Rototón sí que se ha pronunciado, ha puesto algo en sus redes sociales, ¿no?, que te sirve para el año que viene y demás, la entrada. Creo, ¿eh? No los estoy hablando por no callar. ¿Quién soy yo para hablar el nombre de Rototón? Dios me libre. Pero sí que hay algunos festivales, sí que, o sea, que Medusa, creo que Javi, Crescente y André hoy también dirán algo después de la reunión que va a haber a la una, con lo cual están todos ahí a punto de 90 homenaje a la ruta, creo que también hoy o mañana se pronunciará, o sea que están todos ahí ya a punto de pronunciarse.
Sí, y ahora pues yo imagino, ¿no?, que los que tenemos entradas para octubre, pues ya echamos como, damos por perdida ya todas esas fiestas de agosto, ¿no? ¿Y qué pasará después cuando llegue septiembre?
Yo desde luego no soy rapel, ¿no?, como decimos aquí, esa jerga, ¿no? Pero una cosa es lo que piense yo y otra cosa es lo que tenga. Sobre todo hay que transmitir optimismo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Una cosa es que luego cuando estemos o de récord, pero sí que hay que ser positivos. Yo siempre he dicho que los valencianos, la comunidad valenciana, nos reinventamos, somos como el corcho, saldremos a flote, y hay que ser positivos. Y bueno, esto manda la pandemia, o sea, no manda, sí, manda sanidad. Aquí manda sanidad, y lo que diga la consellera es lo que va a misa, nunca mejor dicho. Pero una cosa es lo que nosotros queramos y otra cosa es lo que suceda. Somos un poco inconscientes. Según qué tipo de festival sería una cosa y otra otra, pero tiene que predominar la media general. Si ya lo vemos cuando vamos a ver a nuestros padres o vamos por la calle, que algunos llevan la mascarilla en el cuello, como cuando iban en la moto, que llevaban el casco en el codo, pues es difícil saber qué va a pasar mañana, ¿no? Dios quiera que no vuelva a haber picos de rebote y demás, pero no lo sé. A mí me encantaría que estuviera la vacuna mañana, pero cuando hablamos con Isabel Navarro siempre nos dice, faltan 12 meses, y eso empezamos a oírlo hace 3 meses. Quiero decir, yo creo, yo no soy nadie para opinar, pero a título personal creo que ojalá esté pronto la vacuna o la solución, pero esto se quedará como una gripe, tendremos que aprender a convivir con ella y tener un tratamiento y sobre todo quitarnos la peor pandemia, que es el pánico.
Sí, y de cara al verano, ¿no?, desde Futur, ¿apoyáis, dijéramos, los eventos culturales más en espacios pequeños, ¿no? Parece que apuestan ahora por ese tipo de formato, más tipo como lo de Peñíscola, a lo mejor Noches en el Castillo, algo más en espacios reducidos, ¿no? Más íntimo, al menos para no acabar con todo ese ocio, ¿no?, del que estábamos hablando, que arrastra tanta gente.
Nosotros apoyamos todo lo que cumpla las medidas de seguridad y el plan que se presentó y está aprobado. Sobre todo si al empresario, predominando la salud y le es rentable, adelante. Y si lo ve y es viable, piensa que una cosa es el sector público, otra cosa es el sector privado. Una cosa es que un ayuntamiento decida hacer un evento y los números le salgan porque es con los impuestos de todos los valencianos, pues gracias Yole por dar un servicio público y que exista el entretenimiento del espectáculo. Y otra cosa es que una persona que es una empresa privada le salga los números y evidentemente tú no puedes sacar la plantilla del ERTE porque si no estás al 100% de aforo no puedes sacar el 100% de la plantilla.
Claro.
¿No has entendido, no?
Sí, sí, por supuesto. No, no es lo mismo para todos. Siempre hay desigualdades en todas partes, ¿verdad?
Claro.
Perfecto. Víctor, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Esperemos, nos quedamos con tu mensaje de esperanza, ¿no?, que esperemos que todo esto pase. Y yo siempre digo pues que el 2021 lo vamos a coger con muchas ganas.
Claro que sí, hay que ser positivos y entre todos saldremos. Insisto, la industria de la felicidad no se puede apagar.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa. I'm loving it.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Todo vuelve. Vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros. Y vuelven los 10 días Kia. Del 11 al 22 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama. Vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Estudi Tecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
I ara, com bé sent habitual, tenim a Míriam Caravaca, regidora de proximitat de l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia, Míriam.
Bon dia, Susana.
Vàries qüestions. Comencem per la bona notícia, que ja podem anar als gimnàs en l'acord que ha arribat a l'Ajuntament?
Sí. L'Ajuntament, com bé sent habitual, i vostès saben, tenia un acord anteriorment en els gimnasos de que tots els socis de Villarreal podien gaudir de les instal·lacions esportives d'aquests gimnasos que tenien conveniats. Això era efectiu a partir de setembre i ara ens hem adelantat degut a la situació i que tots comprenem i que les mesures que tenim que prendre també en les nostres instal·lacions esportives una vegada obrim pues, són unes altres, de distanciament social, de foro de persones, pues que millor que de la mateixa manera que ajudem als gimnasos en
que puguen reactivar la seva economia, perquè està tot molt paraet, pues a mi m'ha paregut una bona iniciativa i una forma de que perguem la porta en mesures de seguretat, perquè els gimnasos estan complint les mesures que cal, eh?
Així és, Susana.
Claro, jo vaig a la bona notícia, però també n'hi ha més. Ximo Puigair va anunciar que si passem a la fase 3 en les mesures s'autoritzarà l'apertura dels parcs infantils. És a dir, els xiquets els tenim agarrats de la mà i els parcs estan, pues això, presentats. I, clar, a veure, qui li pone portes al campo?
Sí. Pues bé, encara és de veres que encara no sabem segur si passarem, però la previsió és que sí, que passarem a la fase 3. Sí, sí. Però l'Ajuntament de Villarreal en aquest tema sí que va ser molt cautelós. De moment nosaltres no obrirem, serem molt prudents i no obrirem els parcs infantils, ja que pues, els xiquets pues, ja sabem que, pues, que és molt complicat evitar que toquen les coses i que inmenen en un parc. Som prudents, som cautelosos, volem continuar en la desescalada, però a poc i fer-lo amb molta seguretat i que no, que no tornem enrere i a patir pues, el que han patit ja els mesos anteriors.
Cal assegurar-li als pares que estos parcs tindran una especial desinfecció diària.
Sí, però una vegada estiguen oberts. Uh-huh. Que de moment aquest ajuntament no contempla obrir el dilluns els parcs. Uh-huh. Hem de ser cautelosos i prudents. Com ja saben vostès, pues, hem esponjat l'avinguda La Murà, uh-huh, l'estadi de la Ceràmica, el tema de la puja de l'Ermita també, sí, sí, que tenim espais adaptats pues, per a poder gaudir, però en els parcs anem a ser una miqueta més precavuts i més cautelosos i avancem poquet a poquet.
Per això de la importància de després tindre més cura en eixa neteja, és dir, uh-huh, això és un especial hi ha que tindre especial cuidado perquè ahí sí que d'ahí sí que eixirien el virus que després contagiaria els seus majors, perquè clar, els xiquets després sí que podran veure els iaios i sí, clar, que hem de tindre cuidado en els parcs. No és un capritxo el fet de que siguem més cautons en obrir els parcs. Les diferents partides que estan destinades per reactivar Vila-real, vam parlar amb l'alcalde, ens va dir algunes a què anaven destinades, quines són aquestes partides i on aniran destinades. L'alcalde em va dir un parell, però jo suposo que vostè me pot anar agregant alguna més.
Pues la creació d'un registre d'iniciatives culturals i esportives d'una dotació de 40.000 euros, que uh-huh, la principal finalitat és incentivar que les empreses esportives i culturals de la ciutat pues, presenten projectes i dinamització. Així, pues, com hem comentat abans en els gimnasos, pues, és una manera de que reactivar la economia també per a aquests xicotets comerços. Uh-huh. Sí que és de veres que l'Ajuntament també fica a l'abast d'aquests gimnasos el centre de congressos per si necessiten més espai, ja que ja sabem vostès que la ciutadania de Vila-real, lo de la ciutat de la ciència, sí, i la salut, sí, i l'esport, sí, està... ho portem a rajatabla, no? En el nostre ADN, l'esport, ho portem a rajatabla. I també pues, ficar al seu abast aquests espais municipals per si ho necessiten. Suplementar en 20.000 euros la partida prevista per a la jornada d'ocupació d'oportunitats laborals d'Ocupat, que des de fa uns anys se celebra així a Vila-real. Incrementar els convenis, pues, que ja li dic, de Joventut Antonània, Sant Vicent de Paul, Creu Roja, Càritas, aquestes associacions que tant ens ajuden també a la nostra ciutadania. Mm. I després, pues, accions formatives que, pues, de la bretxa digital, a formar a la gent en el tema de la digitalització, que és una proposta que va eixir al Consell de Participació Ciutadana, mm, i la promoció pues, de fires, accions i dinamització del comercial, que al final és també teixit important de la nostra ciutat.
En aquestes taules que està tenint de treball últimament, són especialment participatives, és a dir, vostè ha estat reunint-se molt i de fet tenim que fer-lo més espaiat les entrevistes, sí, seues, perquè té molt de treball en aquest sentit. N'hi han propostes dinamitzadores interessants, és a dir, d'alguna d'aquestes taules està traient vostè conclusions o està traient coses que li llamen poderosament l'atenció?
Clar, sí, sempre són enriquidores aquestes reunions, sempre són aporten moltíssima una altra visió que, uh-huh, nosaltres pues el dia a dia pues sense voler pues creen una sinergia que no ens parem a pensar, uh-huh, o el dia a dia no te dona temps a
tindre aquesta creativitat que t'aporta, sí, la gent exterior,
que,
no?
Que la gent de fora pues sempre és bo escoltar, la proximitat, i ja li dic al meu company, per exemple, Javier Serralbo, sí, en el tema de es va reunir en els gimnasos, uh-huh, també es va escoltar, i d'ahí pues naixen totes aquestes iniciatives que fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i el sector de públic o privat, inclús de les associacions de veïns i de la pròpia ciutadania.
Sí, per això li comentava, perquè Vila-real és un poble en iniciatives, en creativitat.
Sí, així és. Es uh-huh. es un poble, una ciutat molt viva, sí.
Uh-huh. Adaptacions, l'atenció als veïns. En este moment, claro, anirà canviant, i l'Ajuntament, quin horari tindrà l'atenció al públic? I si canviarà? Si serà el que té ara o canviarà?
Pues a partir del dilluns l'atenció, bueno, com vostès saben, sempre ara, a partir d'ara sempre és en cita prèvia. La cita prèvia o bé entrar a la pàgina web de l'Ajuntament uh-huh. o bé mitjançant el número de telèfon, el 964 54 70 00, que ahí pues, estan les companyeres pues, per ajudar a la gent que no té possibilitat de fer-lo via telemàticament. I l'horari d'atenció serà de 8 del matí a 3 de la vesprada. Ara és de veritat que hem vist que a des, pues, ja la gent com pot eixir més a passejar i claro. Això, la gent ja no rebem tantes cridades. Sabem vostès que des del minut 1 del confinament estàvem atenent de 8 del matí a 8 de la vesprà, inclús 8 és l'últim dia ja que atenem a les 8 de la vesprà, però que a partir d'ara és de veres que la gent pues, ja per les vesprades pues, pues, gaudís del sol, de les terrasses i
A nosaltres el que els crida l'atenció és que a la gent li agrada anar a l'Ajuntament, és dir, li agrada el anar de tu a tu, perquè veiem com inclús n'hi ha gent que ve un rato abans de que li toque i està fent cua, eh?
Sí. La gent és que això és Calàvila, vostè ja sap que això és Calàvila, això és casa de tots sí. I evidentment, pues això... està obert per a tots.
Li dic perquè quan passen i veiem cua, i aquesta cua que veiem no és cua que s'està fent, sinó cua de gent que va inclús un poc antes, perquè
sí.
És raro, però jo m'ha sorprès.
Sí, este matí ha eixit perquè ha vist ahir un parell de persones i dic que vostès, diu, no, d'ací 20 minuts tenim la cita.
Sí.
Sí, la gent s'adelanta, no? És ixa de por de fer tard, no?
Ixa por o ixa gana de tornar a travegar a la plaça de l'Ajuntament i, bueno, i socialitzar un poc, no? Perquè al final volem que la gent, ixa bretxa que tenim, se trenque i que puguen fer coses telemàticament, però ens costa un poquet i no són gent massa major la que jo veig que li agrada estar un ratet a la porta de la vila, però vaja.
Sí.
Míriam, moltes gràcies per haver-nos atès i fins bueno, la setmana que ve i ens agradaria que ens parlara d'aixòs avanços que va tenir en aquestes taules d'aportacions per a reactivar la ciutat.
Molt bé.
Molt bé, moltes gràcies i bon
moltes
dia.
Moltes gràcies, Susana. Bon dia. Adéu.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964 52 21 66 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Vila-real. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Amb el Covid de neu ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
Es el turno de hablar en clave nacional con el diputado del Partido Socialista, Germán Renau. Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy buenos días.
Bueno, Germán, la actualidad política pasa esta semana por las medidas, ¿no?, que se están tomando en educación para el próximo curso por el próximo curso escolar.
Sí. Es el momento de intentar plantear cómo va a ser la vuelta al cole. El ministerio pues ha anunciado pues una serie de puntos, ¿no?, para intentar hacer que en todas las comunidades autónomas se vuelva al colegio de la misma forma. Y bueno, se está intentando ahora, pues se ha llegado a un acuerdo con las comunidades de Madrid, las comunidades autónomas en Madrid y el País Vasco, ¿no?, que parece que quieren hacerlo de otra manera, pero bueno, lo importante es, pues evidentemente, que todo se haga con seguridad y que todo se haga pues con las medidas sanitarias correctas y sobre todo pues que los niños puedan volver al colegio, porque es necesario que continúen con su formación desde ya.
Sí, ha habido como un pequeño borrador, ¿no?, donde se habla pues de utilizar todos los espacios que sean necesarios del centro educativo para hacer grupos más reducidos de las clases. También señala pues que los niños, pues obviamente el uso de las mascarillas, a lo mejor si solamente conviven con esos con su grupo, pues no será necesario, ¿no? Y luego, pues, siempre está en cuestión el tema de la universidad, que dicen que unos jóvenes podrán ir, los otros a lo mejor tienen que trabajar desde casa, ¿no? Y claro, ahí vuelve otra vez a desencadenar la brecha digital, ¿no, diputado?
Sí, evidentemente, una de las cuestiones que yo creo que se ha visto más claramente durante la pandemia y el confinamiento ha sido precisamente la cuestión de la brecha digital, donde dependiendo de tu entorno social y económico, pues tenías la posibilidad o no de seguir con las clases de los niños. Las casas en las que había dispositivos digitales, conexiones a internet, pues evidentemente han tenido unas facilidades que en otros hogares no ha sido posible, y esto se ha visto claramente durante estos últimos meses, y claro, es necesario que se ponga remedio si esta va a ser la tónica a futuro. Evidentemente, si los niños vuelven al colegio, pues no va a ser tan problemático, pero creo que lo que ha puesto de relieve es una realidad que bueno, que estaba ahí y que posiblemente no nos habíamos dado cuenta de ella todavía, pero que es una realidad cierta, y es que hay mucha diferencia de medios, y eso que toda la vida ha hecho que unos niños pues lo tengan más fácil a la hora de aprender en función de si en su casa sus padres podían ayudarles o no podían ayudarles, si disponían de medios o no, pues aquí lo que ha hecho ha sido que se ha convertido pues claramente en una barrera, en algunos casos insalvable.
Sí, justo ayer veía el telediario, ¿no?, y escuchaba a una madre pues que criticaba un poco el tema de lo de que los niños no llevaran mascarilla, y luego decía, ya, pero es que como que los niños tienen que volver también a escuela, ¿no? Como que los propios padres se contradicen, y yo dije, pues nunca llueve al gusto de todos, ¿no? Sea la medida que sea, pues siempre va a haber una crítica, porque no, a alguien no le va a parecer bien, ¿no, diputado?
Claro, evidentemente. Vamos a ver, en la cuestión de los niños y las mascarillas, hay una cuestión respecto a las mascarillas que se ha venido diciendo durante estos últimos meses, y era que era peor, en cierta medida, utilizar mal una mascarilla que no utilizarla. Entonces, no sé, tengamos en cuenta que aquí pues los expertos, tanto en educación como en sanidad, han ido aportando su visión de la vuelta al cole, y al final pues se ha llegado a una serie de compromisos que parece que son pues los más adecuados. Por una parte, a los niños más pequeños, tengamos en cuenta que ya para niños menores de 6 años no es obligatorio el uso de mascarilla, precisamente porque es prácticamente imposible que puedan utilizar una mascarilla de una forma correcta, y se ha decidido, a la hora de implementar las medidas tanto para el desconfinamiento como para la nueva normalidad, que no era conveniente que los niños menores de 6 años utilizaran mascarilla. Para la vuelta al cole, si no me equivoco, es hasta 10 años. Y pues hay que tener en cuenta que se van a crear una especie de burbujas de niños, ¿no?, que estarán, digamos, dentro de sus entornos, de sus clases, se intentará que el contacto con otros grupos se minimice, etcétera. Y de todas formas, una vez volvamos a la nueva normalidad, una vez lleguemos a esta nueva normalidad, cuando volvamos a la normalidad nos alegraremos todos, pero en este impasse yo creo que es muy, muy importante tener en cuenta que la medida más importante, tanto para la vuelta al colegio como para todo absolutamente, va a ser la vigilancia y la trazabilidad de casos. Quiero decir, no se trata tanto de mantener unas barreras personales como el hecho de que en el caso de que se produzca un contagio, pues que sea fácilmente detectable. Tengamos en cuenta que estamos muchísimo más preparados, sabemos mucho más sobre esta enfermedad y seremos capaces de detectar casos de una manera más rápida. Ahora mismo las notificaciones están pues en 24 o 48 horas desde que se detectan síntomas hasta que se diagnostica. Entonces, la idea es, en el caso de que se dé un caso nuevo, pues que sea fácil aislar rápidamente a todas las personas que hayan tenido contacto con este caso, realizarles pruebas. Recordemos que a partir de ahora todos los casos sospechosos se les realizarán pruebas PCR, con lo cual la idea es intentar acotar la propagación de la enfermedad lo máximo posible para que no se den brotes. La idea es estar preparados, ¿vale?, más que intentar seguir confinando la enfermedad. El confinamiento ya ha conseguido su objetivo, que era evitar el colapso de la sanidad. ¿Vale? Una vez conseguido este objetivo, pues habrá que tratarlo como una enfermedad más. Habrá que evitar que haya estos nuevos rebrotes, evidentemente, descontrolados. Si se dan casos, pues habrá que rápidamente detectar la red de contactos para encontrar la posible cadena de contagios y poder acotar al máximo los contagios de la enfermedad.
Sí, justo esta semana también veía que esto se ha empezado a hacer ya también en el sector hostelero, ¿no? Que hay ciertos restaurantes que están haciendo como su propia guía de la gente que ha asistido a ella, simplemente por si hubiera un rebrote, que puedan localizar también a esa gente. Es lo mismo que se está haciendo en educación con los niños en las clases.
Claro, en efecto. Es que realmente una vez salgamos del estado de alarma y ya no esté la herramienta de limitación de movilidad, claro, limitación de contacto entre grupos, lógicamente la única forma de evitar rebrotes va a ser pues estar muy, muy vigilantes, que la gente esté muy concienciada, que en el caso de que tenga los mínimos síntomas compatibles con la enfermedad del COVID, pues evidentemente que lo notifique rápidamente para que se le pueda hacer un test PCR para detectar si es cierto o no que tiene la enfermedad, y si lo es, pues evidentemente entrar en confinamiento, hacer la cuarentena y pues después buscar a toda la posible cadena de contagios para que todos ellos se sometan a la misma prueba en caso de ser sospechosos y que entren en cuarentena también para evitar la propagación de la enfermedad.
Diputado, otro de los conflictos o polémicas que arrastraba estas nuevas medidas en educación, ¿no?, era los espacios en el centro educativo, ¿no? Porque hay centros que son más pequeños que otros, que pasa igual que con lo de la brecha digital, ¿no? Sí. Unos tienen tanto y otros tienen tan poco. ¿Cómo se van a solucionar estas medidas? Sé que se va a poner al abastecimiento de todos, ¿no?, gimnasios, bibliotecas, lo que haga falta. Lo que también me preguntaba era el tema de los profesores, ¿no? A lo mejor también hay que aumentar ese número de profesores para llegar a todos, ¿no?
Pues sí, es posible, pero igual que la brecha digital se ha empezado a cerrar con acciones del Consell de Ximo Puig, por ejemplo. Uh-huh. Han puesto a disposición de los alumnos que lo necesitaban 14.000 tablets, si no me equivoco. Creo que la cifra es esa, unos 14.000 tablets, sí. Para poder acceder a los contenidos del curso. Pues de la misma forma, habrá que buscar soluciones para, lógicamente, para todas estas problemáticas. Es cierto que unos centros estarán mejor preparados que otros para adaptar nuevos espacios, en el caso de que sea necesario, pues para poder separar más los grupos. Y es cierto que es posible que pueda hacer falta contratar a más profesores. Evidentemente, los sindicatos ya están apuntando en esta dirección. Me consta que se están viendo todas las posibilidades desde la Consellería de Educación. Pero lo que yo sí que creo que es importante es que, de la misma forma que durante esta crisis sanitaria hemos visto que teníamos una sanidad que estaba preparada para una situación de normalidad en la que funcionaba muy bien, pero que se ha visto muy tensionada en esta situación de emergencia. Creo que nos va a pasar exactamente lo mismo con todo, exactamente. Pues uh-huh. En este caso, ahora nos vamos a ver frente a un problema que es la vuelta a los colegios, y nos vamos a dar cuenta de que, al igual que vamos a tener que invertir mucho en sanidad para afrontar esta nueva realidad, pues es posible que nos demos cuenta también que vamos a tener que invertir mucho en educación para llevar la educación pública a las cotas de otros países de nuestro entorno. Tengamos en cuenta que durante la crisis de 2012, pues los sectores que más vieron que vieron mayores recortes fueron precisamente educación y sanidad, que son dos pilares básicos del estado del bienestar y que a los que hay que cuidar porque son realmente lo que genera el futuro para un país. Y en este caso, igual que vemos que nuestro sistema sanitario, el sistema público sanitario, necesita pues mayor inversión y necesita un replanteamiento, pues seguramente veremos también que el sistema de educación pública va a necesitar mayores inversiones para estar preparada, no tanto para crisis venideras, sino por el hecho de que una vez puesto enfrente del espejo vamos a ver que necesita muchísimo más.
Por supuesto. Pues sí, esperemos que en vez de como pasó en la otra crisis, ¿no?, que se hizo, se olvidó, ¿no?, de la sanidad y la educación, esperemos que esta vez sea todo lo contrario y aprendamos de nuestros propios errores. Diputado Nacional del Partido Socialista, Germán Renau, muchas gracias por haber estado con nosotros y hablar de toda la actualidad política.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Es el turno de hablar a la vicepresidenta.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
La COVID va a acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
És el torn de parlar amb la vicepresidenta de la Diputació de Castelló, Patricia Puerta. Bon dia.
Bon dia.
Patricia, esta setmana hem conegut, no?, que aneu a fer canvis dins de lo que és el centre de Penyeta Roja, no? I ens agradaria que ens comentara un poquet com està la situació, què és lo que van a fer.
Sí, bueno, me imagino que cuando hablas del centro de Penyeta Roja te refieres al centro de acogida.
Sí, correcto.
Vale, bueno, sabéis que el 25 de marzo la consellería finalizó con el traslado de los 10 niños y niñas que habían en el centro de acogida, porque bueno, la competencia exclusiva es de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por lo que la Diputación no tiene competencias propias para poder realizar las funciones que estaba realizando hasta la fecha. Entonces, a partir durante el mes de marzo, además, se aceleró todo un poco porque estaba previsto que fuese para el 1 de abril ese cambio y se aceleró nada, unos días, 5 días, por el tema de la COVID.
Sí.
Porque bueno, pues desde la Consejería de Sanidad se nos informó de que teníamos que tener las instalaciones a disposición en el supuesto de que pudiese utilizarse aquellas instalaciones que tuviesen que utilizar para un hospital de campaña o una zona de atención sanitaria extraordinaria, con lo cual bueno, pues decidimos que lo mejor para las niñas y los niños del centro, velando siempre por su seguridad, era adelantar al máximo posible el traslado. Y bueno, a partir de esa fecha, como te digo, en el mes de marzo, el 24 de marzo, creo recordar, se hizo el último traslado. Y se trasladaron a distintos puntos de la provincia, distintos centros entre distintos centros de la consellería e incluso con familias, en modo de acogimiento familiar, con familias allegadas, siempre con familias allegadas.
Sí, y vicepresidenta, ¿cómo se podía tener en marcha este centro de acogida si no era de su competencia?
Pues bueno, aquí todo empieza porque esto es una derivación de los años 80 o 70 con el tema de la beneficencia, que no sé si recordaréis, que estaba ubicado por el centro de Castellón. Se trasladó en su día, ya te digo, hablo de los años 80, al centro de Penyeta Roja. Y en el 90 y pico, no recuerdo exactamente el año, perdóname, se hizo un convenio con la con la Generalitat en su día. Y bueno, ese convenio se hizo durante un año y el resto han estado en precario totalmente, porque ese convenio jamás se renovó. Entonces, bueno, ahora un poco lo que pretendíamos era poner orden y que los menores estén tutelados por la administración que debe de estarlo. En ningún caso, además, la consejería no, así como con el Centro de Educación Especial y con el Centro de Tecnificación Deportiva, sí que hay un convenio y hay una compensación económica por asumir esas competencias, porque están derivadas, se puede hacer esa derivación, pero en este caso no era así, por lo tanto, al no existir convenio ni existir derivación por parte de la consejería, ni existir contrapartida económica, era un gasto que y una competencia que estaba asumiendo la Diputación sin autorización alguna. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido poner un poco de orden en todo ese descalabro que existía en esos momentos y siempre mirando por el bien de los niños. O sea, en ningún uh-huh. caso esto se ha hecho de forma traumática para los niños.
Sí.
O sea, se ha hecho un seguimiento completo de ellos desde el minuto cero y hasta el último momento que han estado en nuestras instalaciones, los profesionales de Peñeta han estado acompañándolos y han estado pendientes de que todo transcurriese correctamente.
Sí, ¿qué tipo de niños nos encontrábamos aquí? ¿Eran de familias desestructuradas? ¿No tenían familia? ¿Más o menos en qué franja de edad?
Sí, normalmente la inmensa mayoría suelen ser de familias desestructuradas.
Uh-huh. Sí, y ahora se han trasladado eso a otros centros de acogida del resto de la provincia de Castellón.
Exacto.
Sí, y por el momento, ¿qué van a hacer con las instalaciones? Porque nos acaba de decir que no se preocupen, que lo que es la escuela y el centro de tecnificación deportiva sigue estando en funcionamiento. Con este resto de instalaciones de donde era el centro de acogida, ¿qué va a pasar ahora con él?
Sí, bueno, pues esas instalaciones ahora tenemos que ver qué utilización le queremos dar, porque además habría que hacer obra para que esas instalaciones estuviesen en perfecto estado para poder utilizar para el Centro de Educación Especial o bien como zona de estudio para la residencia, que sabéis que allí también hay una residencia de estudiantes. Uh-huh. Entonces, bueno, habría que ver ahora, lo primero es ese plan de empleo en el que estamos ya trabajando para ver cómo reubicamos al personal. Lo primero será el personal y esto obviamente va a ser más secundario, el poder utilizar esa instalación, sobre todo en el momento en el que nos encontramos ahora de todo el tema de la emergencia sanitaria y social que ha desencadenado la COVID-19, ¿no? Entonces, obviamente es prioritario el atender a las personas antes que hacer reformas y obras en esas instalaciones.
Sí, hay otras cosas que hacer, ¿no? Porque además ahora mismo en la Diputación de Castellón estáis teniendo muchísimo trabajo, ¿no?
Sí, ahora mismo en la parte además de lo que es bienestar social, todo el equipo está echando el resto de las cosas como son por intentar sacar el máximo de ayudas posibles. Sabéis que también la Diputación se ha consensuado con todos los grupos políticos de la institución ese plan de lucha contra el COVID, que además pasará por el próximo plenario. Y bueno, ahora mismo son momentos de trabajar duro y trabajar por y para las personas de nuestra provincia.
Sí, justo hace unos días comentábamos eso, ¿no? La unión que hay entre todos los grupos políticos de la Diputación de Castellón, que podrían ser un ejemplo para el resto, ¿no?, de administraciones públicas donde se ve tantas discrepancias entre unos y otros.
Sí, bueno, yo pienso que esta crisis obviamente se tiene que sacar hacia adelante desde la unidad. O sea, ya habrá momentos de poder echarnos todos reproches por cara, pero yo creo que en estos momentos, por responsabilidad, no solamente uh-huh. ya política, sino también responsabilidad de la persona, ¿no?, de como ciudadano o ciudadana, yo creo que en estos momentos toca arrimar el hombro y estar al margen de posibles afirmaciones o que puedan crispar el ambiente, ¿no? Yo creo que es el momento de remar todos en la misma dirección.
Pues sí, yo espero que sí. Vicepresidenta de la Diputación en Castellón, Patricia Puerta, muchas gracias por haber estado y contarnos todas las novedades, ¿no?, sobre el centro de Peñeta Rocha y todo lo que se está trabajando en la Diputación. Muchas gracias.
Bueno, Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Varilux Especialista.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Todo vuelve. Vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros. Y vuelven los 10 días Kia. Del 11 al 22 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama. Vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Nosaltres el diputat nacional i anem a preguntar-li sobre aquestes qüestions que ens deixen un poc a riages valencians. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia.
Què li passa al ministre Ábalos que li dona 127 milions a Madrid, 110 a Barcelona i a València en dona 10? No deu entendre el valencià, no?
L'entén, però poc. A veure, jo és una cosa que no té explicació. És a dir, tots els països europeus tenen una llei del transport metropolità i els diners, evidentment, s'han de repartir en funció de la infraestructura que tingues i de la població que tingues. Però el que no pot ser és que tinga Madrid, en fi, 120, quasi 127 milions, i Barcelona 110, i València només 10, quan la diferència de població no és eixa. Amb eixe criteri, València hauria de rebre com a mínim 50 milions d'euros. I clar, passa un any, passa un altre. I ara venen estos fons que en destinaran, estos fons, diríem, d'emergència, d'estos 16.000, n'hi ha 800 que es dedicaran al transport. I dels 800, 400 se'ls repartiran Madrid i Barcelona. I València, en principi, no rebrà res. Això és les notícies que ens arriben, perquè el decret jo crec que s'ha de traure la setmana que ve. Per tant, si ja no rebem res, diríem, dels pressupostos generals de l'Estat, ja rebem només 10 milions, i ara se'ho tornen a emportar tot, Madrid i Barcelona. I, escolta, la pandèmia ha sigut la mateixa en Castelló, en La Corunya, i en Vila-real, i en Sueca, i en Madrid, i en Barcelona, i en València. I, per tant, jo crec que totes les ciutats, en major o menor mesura, tenen un transport metropolità que s'haurà vist afectat, que hauran baixat els seus ingressos, que tindran problemes enguany per a poder quadrar la fulla de resultats, i per tant jo crec que les ajudes han d'anar, diríem, no només per a Madrid i Barcelona, sinó també per a totes aquelles ciutats que tinguin una àrea metropolitana gran i que hagin tingut eixes pèrdues. Però, clar, és un any i un altre, i un altre, i un altre. A vegades em diuen a mi que si sempre estic com a mi, és que no puc deixar d'estar en el mateix. És que és una cosa i una altra i una altra, i sempre tenim que estar reclamant el que és just.
I altra cosa que també ens ha llamat poderosament l'atenció és la famosa vinyeta, és dir, ara ens diuen que tindrem que tornar a pagar la AP7.
A veure, jo era una cosa que sempre tenia la mosca darrere de l'orella. Jo cada vegada que el ministre Ábalos ha comparegut li he preguntat, cada vegada, però pensen tornar a ficar algun tipus d'impost? Pensen tornar a ficar algun tipus de taxa a la gent que utilitza? I sempre s'esmunyia com una anguila. Mm-hmm. És a dir, no acabava de dir clarament ni sí ni no. I jo crec que ara s'ha hagut a ser un globus sonda per a veure quin és el rebuig i quina és la...
Clar.
Jo crec que els valencians no podem permetre que en fi, que se fiqui la vinyeta o la vinyeta és per a tot l'Estat, és a dir, per a totes aquelles autopistes, sobretot pel centre de la península, que no han pagat mai i que segueixen sense pagar, o el que no pot ser és que diguin no, aquesta autopista que l'hem pagada vora 50 anys, que ara o altra vegada seguim pagant-la. Jo crec que els valencians ahir tenim una dita molt que ho descriu molt bé: otros moros, otros cristians. Però no podem ser nosaltres sempre els que carreguen sobre nosaltres un pagament que en altres llocs no està. Per tant, nosaltres ens oposarem d'una manera molt ferma a que això es torni a instaurar.
Després, quan se vota a favor de l'ingrés mínim vital, tots miren a Compromís, evidentment, i Compromís vota a favor, com era d'esperar, no? Però se té que continuar en la reivindicació. És dir, per què la renda valenciana d'inclusió no tramita l'ingrés mínim vital? És dir, per què nosaltres no ens han fet majors d'edat, no som capaços de poder tramitar aquesta renda, com si passa en altres comunitats autònomes?
Pues, jo li ho he dit, i Mònica Oltra li ho ha dit, per activa i per passiva. És a dir, si nosaltres ja fa 2 anys que estem tramitant la renda valenciana, que està atenent a 57.000 valencians i valencianes, tenim la capacitat de poder-ho, fer. A més, l'altre dia quan va comparèixer el ministre, dos dies abans de la seva aprovació, i el ministre, que és molt aficionat a fer diapositives, en fi, a fer presentacions en PowerPoint,
sí.
A mi m'agrada, perquè crec que s'entén tot millor, en una deia que buscaria la col·laboració d'ajuntaments i comunitats autònomes per la seva proximitat a aquells que l'han de rebre. Pues clar que sí. És a dir, és que la proximitat dels que hem sigut alcaldes o hem sigut regidors de serveis socials, ho sabem. Són els ajuntaments i les comunitats autònomes qui millor saben quines persones ho necessiten. I, per tant, escolta, si els bascos ho saben tramitar i els navarros també, els valencians estem igual de preparats per a poder-ho gestionar. I nosaltres el que dèiem és pues, bueno, que es transferisquen els recursos i que des de la Conselleria de Benestar Social que se faça una sola prestació en un sol itinerari, és dir, que no n'hi hagi per una banda la renda mínima que paga l'Estat i per una altra el complement de la renda valenciana d'inclusió, que sigui només una cosa i que no se tinguin que tramitar dos coses. Per tant, jo crec que és de raó, és de sentit comú que aquestes dues prestacions s'unifiquen i siga aquella comunitat autònoma que vulga, i nosaltres volem i hem demostrat que podem, que ens permeta. I per això jo li vaig, en la compareixença, li vaig dir, hi ha una transitòria en el seu decret que parla de signar convenis en les comunitats autònomes que vulguin gestionar per si mateix esta renda, esta ingrés mínim vital. La resposta també va ser deixes de xiular a l'aire i no. És a dir, no va dir exactament quan es podria signar el conveni. En tot cas, es va aprovar i, per tant, ja té vigència, la gent ja pot entrar per a demanar l'ingrés mínim vital, però es va aprovar també que es tramitarà com a projecte de llei. I, per tant, ahir Compromís presentarà les esmenes en el que nosaltres direm que des del mateix moment en què una comunitat autònoma ho demana, que se signi un conveni entre el Ministeri i la comunitat autònoma per a poder-ho gestionar. Jo crec que és lo raonable. És una competència que la Constitució atribueix a les comunitats autònomes, és a dir, les rendes d'inclusió, i per tant, lo normal que ho gestiona la comunitat autònoma, que és la més pròxima al ciutadà.
Pedro Sánchez, suposa que, clar, també li podien a vostè si havia fet les paus en Pedro Sánchez. Clar, Pedro Sánchez, quan el van fer president, quan van entrar els diputats de Compromís i van apoyar aquella moció, parlava de Compromís. Seguís parlant de la mateixa manera? És dir, seguís volent fer les paus en Compromís en este moment?
Bueno, a veure, en els dos discursos que fèrem la setmana passada, tant jo com ell vam acabar dient que teníem la mà oberta i la porta oberta. Nosaltres ho diem de veritat. És a dir, a mi m'agrada més signar un acord que no signar-lo. I en aquest sentit, nosaltres el que li diem al Partit Socialista és que, en fi, que tracte bé a aquells que li han permès que governa. És a dir, sense Compromís el Ximo Puig no seria president i sense Compromís Pedro Sánchez no seria president. I per tant, jo crec que un ha de tractar amb respecte a aquells que permeten que tu puguis estar de president, bé siga de l'Estat, bé siga de la comunitat autònoma. I nosaltres és això el que diem.
Clar, però se pot entendre, la gent pot entendre les coses de dues maneres, és dir, quan el Compromís ho demana, això no ocorrís, no ve la quantitat a la comunitat valenciana que té que vindre, i després sí que li diu, o sí que fa una concessió a Ximo Puig dient que bueno, que el repartiment dels fons europeus serà poblacional, i ahí és allò de, bueno, si no s'ho donen per un costat, s'ho donen per un altre. Ahí la població se li porta a confusió, és dir, mire, si és que no sé com ha d'entendre el president del govern que, no sé, digue-ho vostè.
Jo, és el que estava dient. Anem a veure. Per acabar aprovant parcialment allò que definia Compromís, no hauria sigut millor acabar tancant un acord en Compromís?
Però clar, és quan està a dudar, és dir, no tanque un acord de Compromís, si tanque un acord en Ximo Puig.
Claro, efectivament. Jo crec que al final algú no vol reconèixer el paper que té Compromís, si més no de denunciar aquelles coses com esta mateixa setmana que hem denunciat el tema del repartiment dels 800 milions del transport, i els valencians novament ens quedem fora o molt fora d'aquest repartiment.
Sí, però ara sap el que ocorris, que ens pot passar igual que l'altra volta, que és Compromís diu, val, però nosaltres qui li ha pegat la pata al formiguer? Al final se vindran dels fons europeus. Val, ara parlem de la mobilitat. El ministre Ábalos pot fer un altre moviment i dóna-lo per una altra cosa. Entonces, ¿torna a passar igual o algo similar?
Bueno, jo a vegades veig que n'hi ha poca lleialtat. És a dir, som nosaltres els que... Sense nosaltres, probablement aquestes coses passarien desapercebudes. I potser algú té l'intent de dir, bueno, de deslegitimar a Compromís no acabant tancant ningú acord en ell. Però jo sempre ho dic, si no estigués a Compromís, d'aquestes coses no se'n parlaria. Els primers que hem parlat, per exemple, del transport, va ser l'altre dia el propi senador per Castelló, Carles Molet, uh-huh. Hem sigut nosaltres que ho hem denunciat, ha sigut l'alcalde de València, és a dir, sense Compromís, probablement aquestes coses passarien molt per damunt. Per tant, jo crec que hi ha alguns no volen reconèixer ni acabar tancant acords en Compromís, però jo insistisc, el paper de Compromís serà sempre este. És a dir, quan vegem que els interessos valencians no estan ben representats, no són justos en els valencians, nosaltres estarem ahí per a denunciar-ho i per a intentar arribar a acord. Perquè nosaltres, insistís, preferim arribar a un acord que seguir fent este paper de Pepito Grillo i de denunciar permanentment. Però, escolta, passe el que passe, nosaltres no abdicarem d'este paper, perquè crec que si els problemes no es plantegen, si els problemes no es denuncien, els problemes no se salven i, per tant, els problemes no se solucionen.
Mira, ara li pregunto ja, vaig a preguntar-li dos partits, no tenen res a veure amb vostè, però a lo millor, així a la distància, vostè té, o com els té més prop, pot donar-me un punt de vista distint. El Partit Socialista i Unides Podem, jo sé que Compromís si vol portar al Congrés investigar la presumpta corrupció del rei emèrit, però ahir sí que n'hi ha una clara diferència d'opinions entre el Partit Socialista i Unides Podem. Això pot crear malestar entre ells, entre estos dos socis de govern?
Home, ja s'ha votat en altres ocasions, entre altres la comissió d'investigació que nosaltres vam presentar farà uns mesos i que ja es va votar en la mesa amb un vot dispar. Jo crec que el Partit Socialista hauria de començar a deixar de tindre por de que s'investiguen, en definitiva, els comptes d'una institució. És a dir, la monarquia és una institució d'aquest estat i, per tant, com més clar, com més transparent, més sòlida serà aquesta institució. Si alguns s'empenyen en amagar baix l'estora tota la porqueria que puga haver tingut aquest monarca, pues, escolta, jo crec que no li estan fent un favor a aquesta institució. I jo ho dic sempre. Jo no som monàrquic, no som monàrquic, però si jo fos monàrquic, jo votaria a favor d'aquesta comissió d'investigació, entre altres coses, perquè una institució, quan més transparent és, quan tot el món sap que aquesta institució no té res a amagar, més sòlida és aquesta institució. Si alguns, la població percep que alguns no volen que s'investigui les presumptes anomalies que ha fet aquest rei emèrit, Pues escolte, jo em posaria la mosca darrere l'orella i diria, per què no volen que s'investigui? Que no hi ha coses clares? I efectivament, si és la pròpia Fiscalia la que ha portat al Tribunal Suprem la investigació d'aixòs moviments de comissions i d'aixòs moviments de diners en paraïsos fiscals que va fer el rei emèrit, pues escolta, si és la pròpia Fiscalia, per què el propi Parlament no ha de poder investigar? Quan és el Parlament qui aprova els comptes en els pressupostos generals de l'Estat, aprova els comptes i aquest rei emèrit ha estat cobrant durant molts anys de tots els ciutadans per a que damunt encara cobrara comissions per fer la seva feina. És com si una persona, a banda de cobrar per fer la seva feina, en fi, parara la mà i arreplegara comissions. Jo crec que, en fi, i damunt s'ho emportara a paraïsos fiscals. Jo crec que, en fi, per la pròpia salut de la institució de la monarquia, per la pròpia salut democràtica, jo crec que el Partit Socialista hauria de votar a favor de que aquesta comissió d'una vegada per totes es pogués constituir.
Vostè ha vist l'última enquesta que ha eixit, que diuen que, que pràcticament la part dreta i la part esquerra estan a la part. Això ha sigut l'última enquesta que ha eixit fa unes hores. Val? Però el que més ens ha llamat l'atenció és que el Partit Socialista i Ciutadans se fan ullets.
Bueno, el Partit Socialista haurà de decidir què vol ser de major. És a dir, hi ha algunes coses en les que es poden coincidir, però hi ha coses en les que, evidentment, el Ciutadans trau la seva cara. Ahir, per exemple, es debatia en el Congrés una taxa sobre les transaccions financeres.
Sí, sí.
I tant Vox com el Partit Popular com Ciutadans van posar una esmena a la totalitat perquè aquesta taxa no es pogués aprovar. Una taxa que, en definitiva, no grava a les persones que tenen accions d'un banc, de Telefònica o de lo que sigui. L'únic que es grava són aquestes compravendes. El 90% especulatives que es fan de grans quantitats de diners que van ací i allà de manera especulativa per a traure un rendiment. I és una taxa molt modesta. Vostè pensa que una persona normal que faça un moviment d'una compra d'accions pagaria si fa una compra de 1.000 euros, pagaria 2 euros. És a dir, el que val un cafè, una cervesa, un refresc. És una taxa, en definitiva, que a qui va dirigida i qui la pagarà són aquells que fan moviments especulatius de compra-venda d'accions. I la dreta ahir ho va dir. Per tant, quan el Partit Socialista acorda amb Ciutadans, jo crec que el Partit Socialista ha de tindre clar quins interessos defensa en determinats moments, i ahir va ser un d'ells. Quan es facin els pressupostos, el Partit Socialista haurà de triar si els socis que li van permetre que estiguera governant o bé aquells que van votar no, que han votat no de manera reiterada a la seva investidura. En fi, de vegades, jugar amb foc, algú acaba cremant-se.
Joan Baldoví, diputat nacional per Compromís, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Molt bon dia i encantat una vegada més d'estar amb tota la gent de Vila-real.
Madova, Madova, sí, Madova, todo para su empresa. Madova, imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Vilarreal.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
En Cane me encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Todo vuelve, vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros y vuelven los 10 días Kia, del 11 al 22 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama, vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal. En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Parlem ara amb el comissari principal cap d'ací de la policia de Villarreal, no? José Ramón Nieto. Bon dia, José.
Hola, bon dia.
Bé, ja hem passat a esta fase 2, no? Portem diverses setmanes, no? En esta fase. Veurem si avui ja ens confirmen i se passe a la fase 3. Volíem saber com s'està portant la gent ací a Villarreal.
Sí, bueno, todos estamos esperando ya el poder pasar a esta fase 3 y la verdad que lo que hemos pasado durante esta última fase ha sido el tema de la hostelería, el tema de salir en la vía por la calle, en los parques. Es decir, nos han preguntado, hemos tenido varias consultas, por ejemplo, en el caso de la Ermitorio Virgen de Gracia, poder estar un grupo de amigos, sí que pueden estar, ¿vale? Hasta ahora había que recordar que era hasta 15 personas y ahora en la fase 3 pasaremos a grupos hasta 20 personas. Nos preguntan si pueden irse, estar ahí merendando, estando juntos, manteniendo la distancia social de separación y seguridad, no hay ningún problema. Entonces, lo digo porque se nos está planteando cuando la gente ahora se junta en un parque, es decir, pueden estar en grupos, lo que sigue hay que recordar que se mantiene cerrado todos los recintos infantiles, es decir, son zonas donde los niños tocan constantemente unos con otros y a fecha de hoy eso sigue precintado hasta que se sepa que podemos informar de que se abre con total seguridad, pero a fecha de hoy sí que se puede marchar la gente a las zonas de ocio para pasar el rato.
Sí, comisario, yo recuerdo que antes, durante la crisis, ¿no?, en la primera fase, podíamos salir a caminar pero no quedarnos parados, dijéramos, en un banco, ¿no? No, yo, si iba a lo mejor por un paseo, ese mobiliario urbano no lo podía utilizar. Ahora ese mobiliario sí se puede.
Sí, sí, es decir, nosotros lo que son todo lo que no hemos precintado antes no se podía, en la fase 1
claro.
Podía. Por el hecho de estar sentados parados, porque solamente se permitía lo que era el pasear. Ahora es importante decir que todo lo que no esté precintado sí que se puede sentar las personas. Y luego es importante que con la fase 3 ya hay ninguna franja horaria. Es decir, en la fase 2 sería mucha libertad, pero solamente teníamos la restricción que eran de mayores de 70 años, entre las 10 de la mañana y las 12 y las 7 de la tarde hasta las 8, estaba reservado para ellos. Es decir, si salíamos a hacer deporte, entre las islas dos se lo puede llevar. A partir de ahora ya no hay franjas horarias. Entonces uh-huh. es importante decir esto. Luego también, por ejemplo, aquí en Villarreal el domingo se celebra la procesión del Corpus.
Sí.
Y en el caso de centros de culto puede haber hasta un 75% de aforo. Es decir, que es la primera procesión. Va a ser una misa y una procesión claustral por dentro, por el tema del Corpus. Y bueno, que poco a poco estamos volviendo un poco a la normalidad que todos esperamos.
Sí, y para estos casos hay un dispositivo especial. Imagino que a lo mejor para el Corpus no tan fuerte, pero me imagino que la semana que viene, cuando ya el Villarreal Club de Fútbol esté aquí y haga su primer partido, imagino que se reforzará, ¿no?, lo que es el alrededor del campo para que no hayan aglomeraciones de gente cerca, ¿no?
Sí, así es. En el tema del deporte, los partidos de fútbol, aunque no vaya gente, es decir, los aficionados no pueden ir, se va a montar un dispositivo. ¿Por qué? Porque se espera, sobre todo los grandes equipos que todos están esperando que vengan, que los aficionados se desplacen a la Plaza del Labrador y alrededores para recibir a su equipo y a la vez poder ver también la llegada del otro equipo. Entonces se va a montar un dispositivo junto con Policía Nacional. No va a ser como los dispositivos que montamos con tanto personal, pero sí, pero vamos a tener en cuenta de que hay que respetar las normas. Hay que ver ya que el fútbol ha vuelto y los mismos jugadores ya cuando celebran un gol entre ellos evitan también el abrazarse. Sí que tenemos que ser conscientes, igual que ocurre en las partes internas del campo de fútbol, las medidas, el jefe de seguridad ya las va a poner, pero en la vía pública pues somos nosotros junto a Policía Nacional los que tenemos que evitar que la gente se aglomere, que no haya grupos importantes de personas y sobre todo mantener siempre esa distancia de seguridad.
Sí, a lo mejor habría que recomendarle a la ciudadanía que no se acercara al campo, ¿no, comisario? Que es, ya que no pueden ir, que no vayan tanta gente allí, ¿no?
Sí, así es. Nosotros a través de las redes sociales y a través también de los medios de comunicación, sobre todo la radio, que es importante para nosotros, uh-huh. es informar, recordar a todos los aficionados el evitar el ir al lugar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en la fase 3 pueden haber hasta un grupo de 20 personas. Sabemos que al campo de fútbol Villarreal se juntan hasta 20.000 personas, más de 20.000 personas. Entonces, invitarles a que lo vean desde televisión, que puedan ir a los locales que tienen también en los locales que están invitados para ver los partidos, pero evitar recomendar el hecho de que vaya la gente a la Plaza Labrador. Es importante porque nosotros desde policía tenemos que evitar que haya grandes aglomeraciones de personas. Hay que tener paciencia porque esto va muy rápido, ya vamos a estar en la fase 3 y todo va bien y pronto tendremos, esperemos cuando pase ya acabe el verano o antes de acabar el verano que la gente ya pueda ir a los partidos. Pero bueno, eso lo marcarán las autoridades sanitarias y nosotros nos dedicamos simplemente a aplicar lo que nos están marcando en este caso que la autoridad sanitaria y lo que se publica en los BOE.
Sí, cada vez vemos más movimientos también en la calle, ¿no? Cuando tú sales, pues es muy diferente cuando antes toda la gente estaba confinada y veías poca gente, ¿no? Pero cuando van aumentando las fases, pues es más fácil que haya más movilidad, ¿no? Y claro, lo que nos llama mucho la atención es que hay gente que sigue sin utilizar esas mascarillas, ¿no? Cuando ahora son obligatorias y ya se sabe que hay hasta denuncias al respecto. No sé si se han interpuesto ya demandas aquí en lo que es la ciudad de Villarreal por gente que no ha llevado su mascarilla donde tocaba.
Sí, la verdad hay que recordar que ahora hay un artículo específico, se ha aprobado por Sanidad, el hecho de no portar la mascarilla durante la obligación, en este caso de estado de alarma, siempre, es decir, si uno va solo por la calle o está haciendo deporte, que no haya gente alrededor, no hay ningún problema, pero donde la gran mayoría de personas que nos encontramos en grupos tienen que llevar la mascarilla. Hay que recordar que es una sanción hasta 100 euros, ¿de acuerdo? Uh-huh. Se ha puesto una sanción de 100 euros y nos estamos encontrando con consultas que nos hacen, por ejemplo, los grandes centros comerciales o las tiendas, los centros comerciales, cuando uno va a acceder ya le pone que es obligatorio el uso de la mascarilla.
Correcto.
Pero hay que recordar que una panadería o una tienda, por muy pequeña que sea, que solamente haya una persona que la atienda, si pone el cartelito de uso obligatorio de mascarilla, es obligado a llevar la mascarilla. Uh-huh. Me parece que los mismos comerciantes nos preguntan, ¿no? Que los vecinos, aquí no es obligado, sí es obligado. Todas las normas internas de cuando tú te acercas, mantener la distancia mínima, que siempre estamos hablando, te recomiendo entre un metro y medio y 2 metros, pero es importante recordar que si vas a hacer deporte no tendrías que llevarla, pero si vas paseando con un grupo de amigos que no conviven, ¿vale? Amigos, amigas que salen a pasear, todos tienen que ir con mascarilla y cuando ya accedes a zonas peatonales, que observamos que la gente que cuando vamos a zonas comerciales es importante mantener la distancia de seguridad, todo el uso de la mascarilla es obligado. Entonces hay que recordar a todos los ciudadanos que es obligado y por supuesto sancionable. Hay que decir que solamente hemos realizado a fecha de hoy en estos últimos 10 días 3 denuncias por no llevar mascarilla, pero han sido casos ya reiterados que les ha indicado y no es que no la llevaban en ese momento, es que habían salido a la calle conscientes de no llevarla. Entonces en estos casos por supuesto que se actúa, pero que tenemos que hablar sobre todo del punto de vista de informar, porque esta información es para bien de todos, es decir, todos queremos volver a hacer la vida normal y tenemos que poner por parte de nuestra parte todos.
Sí, comisario, sí que hay excepciones para no llevar la mascarilla, como la gente que tiene problemas respiratorios, ¿no? ¿Esta persona, cómo en el momento que ustedes la ven en la calle, puede acreditar que tiene un problema respiratorio y justificar que no lleva la mascarilla?
Sí, en este caso nosotros recomendamos que su médico de cabecera o el especialista que lo ha hecho le haga un documento en el cual le indique que esta persona, por sus problemas respiratorios, de asma, no puede portar la mascarilla, y con eso es suficiente. Vale. Es importante que lleve un documento médico que lo acredite, porque está la buena voluntad, pero también está la picardía de diferentes personas. Entonces, sabemos que el médico suyo de cabecera o el especialista se lo va a hacer. Incluso ahora, aunque ya empezamos a ver los ambulatorios, empiezan a funcionar ya, vía telefónica, la atención es perfecta y te lo envían a tu correo electrónico cualquier documento que te haga falta. Entonces es importante un documento que lo acredite siempre.
Otra cosa que también nos llama la atención, ¿no? Ya sabemos que las terrazas se han abierto, ¿no? Y bueno, hay muchos grupos de padres, de amigos que se reúnen, ¿no? Que ya tienen sus hijos pequeños y lo que hacen es que mientras están tomando algo, los niños calpan libremente, ¿no? Y están jugando sin estar controlados por esos padres, sin saber lo que tocan, cómo, con quién se relacionan, ¿no? Hacia dónde van y tocan. No sé cómo desde la policía están gestionando esta situación, si ya se ha llamado la atención de alguna forma, si se han puesto denuncias por esta conducta.
No se han puesto denuncias porque estamos hablando de que son niños. Aquí lo que se ha recomendado, nosotros nos ha pasado, ¿no? La Plaza Mayor, es decir, hasta llegar a estas fases, en la fase 2, se permitía, igual que ahora, se aumenta el aforo en las terrazas y dentro de los locales. Pero la gente que estaba en la terraza, es decir, cuando no se podía acceder todavía al local, sí que recordamos, sobre todo en las zonas centro, en la Plaza Mayor, nos encontramos a los padres y a los niños jugando en la misma plaza. Cuando lo preguntan, era decir que no pueden estar los niños fuera de esa zona, es decir, hay un horario habilitado para pasear, para circular con los padres, pero en este caso la persona que, los menores de edad, tenían que estar en ese momento con los padres, es decir, no tiene, ¿por qué? Porque al final lo que son niños, los niños van a jugar y lo que se tiende, si encuentran amigos del cole o amigos, ya no se juntan dos, tres o cuatro, en un momento se te puede jugar a la pelota un grupo de 25 o 30 niños. Entonces es recomendable de que estén controlados por los padres a fecha de hoy. ¿Por qué? Porque mantenemos que el circular, el estar paseando, no habrá horarios ya a partir de la fase 3, pero es importante el grupo de 20 personas, es decir, no superar ese grupo de 20 personas. Entonces los niños no son conscientes y los niños hacen normalmente lo que los padres les enseñamos y estamos pendientes de ello. Entonces, insistir en eso, los padres, que controlen a los niños, que estén cerca de ellos, que no se vayan a una zona, que los pierdan de vista y que puedan juntar con un grupo de amigos, porque además los niños tienen ganas de jugar con todos sus amigos y amigas, motivado a que no ha habido colegio y que ahora cuando se ven por la calle después del confinamiento pues andan como locos todos por darse un abrazo y estar juntos.
Sí, comisario, a la espera de si pasamos a esa fase 3, no sé si se van a reforzar los dispositivos o al contrario hay como más tranquilidad porque se va pasando de fase o no, las fuerzas se aumentan, ¿no?, para evitar esos rebotes y que la gente sea prudente y responsable.
Sí, bueno, nosotros ahora, una de las cosas también del Facebook, de la Policía Local y las redes sociales, hemos hecho, ya tenemos preparado toda la información de la fase 3, vamos informando, pero sí que tengo que decir de que los locales, peluquerías, tiendas, ha sido constante las llamadas y lo están respetando, es decir, uno va a una panadería, de buena forma máximo una persona y la demás se esperan fuera, entran con mascarilla y la verdad que se está cumpliendo mucho esto de reforzar. Por parte de policía vamos a mantener el mismo personal. Y vamos a reforzar solamente en los casos que tengamos fútbol y ojalá que pronto volvamos a la normalidad pues para tener otra vez carreras y dar vida a la ciudad, porque hay una cosa importante que siempre decimos, ¿no?, que cuando hay vida en la hostelería la gente se mueve y en las tiendas es porque hay alegría económica y luego espera que todas las fábricas y toda la gente vuelva a empezar el trabajo de la normalidad.
Pues sí, eso esperamos, comisario. José Ramón Nieto, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Vale, a ustedes por todo.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
La 1:56 minutets. Sabem que demà tindrem futbol, no?
Sí.
El Villarreal juga en el Celta, és Txelo, Celta de Vigo, sí?
Sí, contra el Celta de Vigo a les 5 de la vesprada.
Nosaltres connectarem segurament a les 4 i mitja, sabent que bueno, no se pot entrar en el camp, però que igual se retransmitirà el partit. Ha passat algo en Benicàssim. Jo tenia previst parlar en la regidora de turisme avui, perquè clar, demà anem al cap de setmana i volem saber com estarien les platges de Benicàssim per el que volguera anar, com s'han distribuït, si s'han posat aquests espais marcaets per a que les famílies puguen gaudir de la mar, però com estan reunits encara en platges no han pogut parlar en ella. Perquè jo també volia preguntar-li si és que li han tirat algo a l'aigua o n'hi ha algo en el aire, perquè resulta que si fa 2 setmanes del grup de Ciudadanos se n'eixia un regidor i se'n passava el no escrit, fa 2 dies també de l'únic regidor de Vox que hi ha a Benicàssim, és dir, que Vox desapareix en Benicàssim, perquè l'únic regidor de Benicàssim, José Carlos, s'ha passat també al no escrits, ha deixat la formació, perquè diu que ha rebut el coordinador del partit de Vox en Benicàssim José Aymeric Miralles, un correu de la direcció de Castellón dient que han perdut la confiança en ells i, per tant, el regidor diu que si han perdut la confiança en este grup, també l'han perdut en ell.
Home, per supost. Sí, no són ni dues setmanes, crec que va ser... Domingo Lorenzo crec que va donar la seua... Bueno, es va donar de baixa perquè la seua acta com a consejal no la ha donat la setmana passada.
Pues ara és, en este cas, és l'únic regidor que tenia Vox, també passar-se als no escrits. I clar, al final estarà Benicàssim governada per el Partit Popular i els no escrits?
No ho sé, s'està veient, no?, que estan, hi ha moviments, no? No saben on finalitzarà tot això, però per algo serà, no, Susana?
Pues això és el que esperàvem, que la primera teniente alcalde de l'Ajuntament de Benicàssim, que pertanyés a la formació de Ciutadans, que ella ja apuntava que era possible que se produeren més... com me dia, fenòmenos
paranormals
d'este tipus, anava a aclarir-me un poc més, però clar, el problema que tenia és això, que evidentment ella és una regidora que té el seu treball i tenia reunió en platges, que és el que s'ha de fer en este moment, i estava ocupada. També n'hi ha hagut declaracions, Maria, m'estaves comentant?
Sí, bé, hi ha diverses notícies, no, a Twitter. El primer és el d'Estat Islàmic, perquè s'ha sabut la notícia de que l'Estat Islàmic ha matat, no, vives, ha quemat vives a 19 dones a Mossul. I llavors és trending topic tot el matí. Així com el pare d'Iñigo Errejón, José Errejón, que va ser maltractat per Billy el Niño, no, torturat, i està contant la seva experiència, no, ells dos en una cadena de ràdio. I també tenim un altre, que és la concentració de CO2, acaba d'alcançar un màxim històric. O sigui, si fa uns mesos parlàvem de que bé mos estàvem portant perquè estàvem tots a casa, no? Sí. Que la contaminació estava bé i estava controlada, pues no, ara ja no, ho sentim. Així
bueno, canviem el tono. És divendres, són les 2, demà juguem al Villarreal Jua i segurament guanyarà també, i li donarem pas a Javi Mata, que és el que d'alguna manera volen ara els nostres oients sentir que passarà demà en ese Villarreal Celta de Vigo, no?
Sí.
Sí, ja va, no. Tens ganes, no tens ganes? Tens ganes de tornar a sentir al nostre Javi narrant l'equip?
Sí, clar, el partit? Per supost.
Doncs pues això és el que anem a donar-li, molta força al nostre company per aquest cap de setmana, aunque jo pense que, imagina't el derroig de força que tindrà dels mesos que fa que no narra un partit. Maria Ventura, dilluns ens veiem així una altra volta, no?
Dilluns més és millor.
Txelo Climent?
Fins dilluns.
I a tots vostès, no se'n vagin, nosaltres se n'anem d'antena, però el que se queda és Javi Mata, que va contar-los tot el que passarà, totes les novetats que n'hi ha i tot el que tindrem en este Villarreal, que és este equip que portem tots dins. Molt bon dia a tots, molt, i el dicen el nostre company Javi Mata. Tocas mi cintura como la hiedra toca el...
El viento que no cesa, eres el peso que no pesa.
Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, Agapimú. Oh, Agapimú. Oh, Agapimú. Te hablas al oído y todo tiene otro sentido, Agapimú.
Oh. Y me siento nueva como la nieve cuando nieve. Entera como una blanca primavera, Agapimú.
Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada,
eres como el río.